Artemio López, consultor y analista político que está ahí del otro lado del teléfono. Hola Artemio, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo andas?
Muy bien. Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es tu análisis? ¿Se puede dividir esto en ganadores, perdedores, Artemio?
Bueno, yo creo que se mostró claramente que, a mi juicio, ¿no? Lo que están mostrando el conjunto de los estudios de opinión, que la situación en términos de electorales se va a dirimir entre Sergio Massa y Javier Milei, se corroboró en el juicio, en el debate de manera plena. Incluso, a mi juicio, las diferencias que todos los estudios de opinión estoy viendo dan en favor de Milei, cuando vos analizás lo dicho durante el debate, bueno, esa diferencia no existe. Yo creo que fue claramente Sergio Massa el que puso la impronta de capacidad de gestión a futuro, a pesar de que reconoció que está en una situación muy compleja. Es doble mérito, porque es muy fácil cuando uno de alguna manera construye un relato sin estar tomando posiciones en la coyuntura actual. Pero Sergio Massa tuvo que hacer el doble trabajo de construir un relato a futuro y al mismo tiempo hacerse cargo de los déficits evidentes de la coyuntura actual, cosa que no ocurrió con ninguno candidato. El caso de Milei, porque tiene todavía una ausencia de gestión presente. No es que no tenga historia, porque después, si queréis, lo analizamos, sino, bueno, no tiene compromisos con la gestión presente. Y en el caso de Burri no se hizo cargo de nada, volvió, ritualizó ese discurso tradicional en el PRO, que lo llevó a estar claramente hoy en una situación electoral muy comprometida, medio como que se reflejó claramente la situación electoral de dos candidatos competitivos. A mi juicio, más avanzó de manera notable por sobre el discurso de Javier Milei, que en su punto más fuerte, que es teóricamente la economía, viste que incluso usa anteojos y cita libros, sí. Como para decir yo sé de esto, no funcionó. También repitió consignas bastante poco claras, un poco vagas, y bueno, es la impronta de la gestión, de la toma de decisiones, de la medida que se impuso en a las especulaciones y el coaching, mucho coaching. En el caso de Patricia Bullrich fue abrumador. Le habrán dicho, repetí inflación, que bueno, ustedes vieron, hay párrafos enteros donde, no sé, sobre 300 palabras, hay 10 veces repite la palabra inflación. Se notó mucho, la vi como una candidata, no quiero decir vencida, pero sin espíritu de discusión, una candidata muy trajinada, puesta en un lugar muy incómodo, porque ella claramente, al mismo tiempo que tiene que mantener su núcleo duro, que efectivamente responde a estímulos muy fuertes, del tipo de hay que destruir el kirchnerismo, bueno, estas consignas tan tradicionales que las inauguró Mauricio Macri cuando advirtió que había que tirar a Néstor Kirchner por la ventana. Esa continuidad la dio históricamente el PRO, y hoy Patricia Bullrich se hace cargo de eso, pero al mismo tiempo tiene que competir también por capturar un electorado que está por fuera de semejante interpelación. Así que está en una situación muy compleja, y en el debate se observó claramente que electoralmente es de las tres candidatas que están en, de los candidatos que están en capacidad de discutir la continuidad de ejecutivo a partir del 2023, de octubre o noviembre, es la más débil. O sea, se reflejó un poco lo que sabíamos esta vez a nivel del debate. Muy bien Miriam Breckman, como es tradicional, tiene mucho volumen, sobre todo el capítulo de derechos humanos, que me pareció muy interesante la intervención de Miriam, porque además del coaching, ella demostró que hay que poner el cuerpo. Y la verdad es que eso es insuperable. Es una persona comprometida con la lucha por los derechos humanos de manera plena, por lo tanto no me extrañó que ese capítulo, que fue muy importante fue el decidido por la ciudadanía para ingresar al debate. Fíjate lo que pesa el tema de derechos humanos en líneas generales para el conjunto de la opinión pública, que fue incorporado por la opinión pública. Miriam Breckman tuvo una intervención eficaz, con una salvedad, no para ella, sino para el conjunto, en particular para ella y para Sergio Massa, que hay una segunda ronda el domingo acá en la Facultad de Derecho, espero que se subsane. en el capítulo de derechos humanos no se hizo referencia a lo que para mí fue, digamos, el hecho violatorio del pacto constitucional de 1983 más grave que aconteció en Argentina. Seguramente ustedes coincidirán conmigo que fue el atentado criminal sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se puede hablar de derechos humanos sin hacer una referencia grave a un hecho gravísimo como el intento de magnicidio que vivimos en septiembre de hace un poquito más de un año.
Artemio, ¿vos esperás que el próximo domingo haya alguna novedad después de este primer debate en donde quizás, estaba, como decís, coincido que estaban todos muy coacheados y quizás nadie quería correrse del guioncito establecido para ver qué impacto tenía? ¿El próximo domingo se pueden jugar un poquito más los candidatos?
Puede ser que se liberen un poco más, no me hago grandes ilusiones. Es muy estricto el debate, el formato. Obviamente, si bien permite el intercambio, es en ese sentido bastante limitante para el despliegue de algunas ideas más allá del formato tradicional del coach. Creo que va a influir el resultado de este primer debate y van a afirmarse las posiciones, en particular de Sergio Massa. Y veremos Milei cómo reacciona. Espero que por las características del personaje tenga más desarrollo en el tema que él dice ser fuerte, que es la cuestión económica. Después, en términos de derechos humanos, la verdad que lo que planteó Milei fue espeluznante, porque yo creo que ni Victoria Villarroel, que es la articuladora con represores, secuestradores de niños, bueno, ustedes vieron la nota que apareció como investigación de Ari Dijalak y Franco Mizrahi sobre las visitas frecuentes de Victoria Villarroel a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Es una articuladora con ese sector, el poder económico, el poder judicial, el colegio de abogados de la Corte de Montevideo, o sea, es del núcleo más importante en términos de representación de lo que fue para nosotros la peor experiencia política que tuvimos a partir del 76. Pero bueno, Milei comenzó nombrándola, pero además levantó la apuesta e hizo ya no negacionismo, sino que lo que él plantea claramente es una reivindicación, claro, de lo actuado por la dictadura en el lapso 76-83. Va más allá del discurso de los dos demonios. Creo que es un giro por sobre esa teoría. Mira, yo escuché a uno de los que ahora ya no está más, según dice él, Carlos Malatón, en un reportaje del 2014, presentando el libro de Villarroel, precisamente, diciendo bastantes barbaridades, pero entre la que más me llamó la atención es que acá hay una estación de subte que se llama Rodolfo Walsh, en la ciudad de Buenos Aires, con toda propiedad. Dijo, bueno, que si hay una estación de subte que se denomina Rodolfo Walsh, debía haber otra que se llame Ramón Campos. Lo dice en la presentación del libro de Vicky Villarroel. Por eso te digo que eso no es una teoría de los dos demonios, sino que efectivamente es un ejercicio de legitimación de las prácticas represivas de la última dictadura, que son, todos los conocemos, las consecuencias de muerte y destrucción que trajo aparejada, además del proyecto socioeconómico que implantó. Uh-huh. Porque el neoliberalismo en Argentina no llegó cantando la Marsellesa. Llegó fundamentalmente a través de la peor y más sanguinaria dictadura de que tengamos memoria. Bueno, todo eso se vio reflejado en el discurso de Javier Milei, explícita o implícitamente.
Muy bien, Artemio, muchas gracias por esta opinión. Te mandamos un abrazo desde Mendoza.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un saludo. Chao, buen día. Artemio López, consultor, analista político, dando su visión de los puntos importantes en el debate de anoche.